Chema, muchas gracias a ti, a Inma, a toda la gente de Mujeres de Zona de Conflicto, a vosotros y a vosotras por poder compartir este ratito aquí y a las caras conocidas que he podido encontrarme, que me alegra reconocer, ¿no? Intentaré transmitir en unos 20 minutos y me cortaréis porque sabéis la tendencia a enrollarnos que tenemos los que estamos en la universidad. Intentaré contar en 20 minutos parte de lo que hacemos, que es más prosaico de lo que realmente han contado con mucha generosidad por parte de Chema y la organización, pero es muy prosaico y muy cercano a lo que vosotras y vosotros podéis hacer, ¿no? Voy a comentar un par de reflexiones, el marco teórico que sitúa lo que hacemos en la universidad sobre estas temáticas de comunicación, desarrollo, cambio social, y luego al final mostraré algunos de los puntos en los que trabajamos con el alumnado. A la hora de enmarcar lo que quería compartir aquí, se me ocurría el título de Disciplinas e indisciplinas en la universidad, porque introducir nuevas materias en los planes de estudio, en este caso con estudiantes de publicidad y relaciones públicas, a mí me parece que solo tiene sentido introducir nuevas materias y nuevas disciplinas si el objetivo final es, a su vez, introducir lógicas de indisciplinamiento en la universidad. Porque si nos quedamos en el primer paso, reducimos a un saber y a una lógica la institucional que mata el corazón de lo que pueden tener estas prácticas, ¿no? Entonces, se trata, como digo, de llevar unas temáticas y unas lógicas de trabajo a la universidad para forzar a esta institución, muy humildemente, porque sabemos que es un mastodonte, a salir de sus rutinas y de su tendencia a la desconexión por los procesos de transformación y emancipación social, ¿no? En esto no somos pioneros, ¿no? Quien sigue un poco los debates en ciencias sociales sabe que hay un portugués cabeza de todo un proceso mucho más amplio que tiene sus raíces principales en América Latina, Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos, que utiliza varios términos muy metafóricos que invitan a estos nuevos lugares desde el sur, a estas nuevas formas desde las que construir un conocimiento orientado a la emancipación social. Os voy a comentar algunos de ellos y quizá en el debate pues vamos a hablar más en profundidad. Sousa Santos habla de pasar de un conocimiento pensado para el control y la dominación, que fue el que ha existido históricamente, a un conocimiento emancipación, un conocimiento, a una investigación que no por el hecho de ser un conocimiento experto renuncia a su voluntad de transformar la realidad. Uno de sus libros se llama Contra el desperdicio de la experiencia, ¿no? Viendo que en las prácticas concretas tenemos un laboratorio a partir del cual sacar muchos aprendizajes. El último texto que circula suyo en castellano en España es Epistemologías del Sur, cómo construir conocimiento desde el sur metafórico, desde quien históricamente ha sido excluido, quien ha estado en los márgenes de la sociedad, quien ha utilizado una forma de contar y transmitir los saberes que no entraban en el canon dominante, por una ecología de las presencias y las ausencias, ver qué visiones, qué actores sociales, qué temas han estado históricamente ausentes de la investigación. Bueno, veis que tiene un gran potencial esta mirada, ¿no? Y entonces habría que intentar, por utilizar otro término, desclasificar los conocimientos y los modos de conocer que históricamente han sido excluidos, ¿no? Cuando hablamos de desclasificar documentos, cuando han pasado una serie de años, 50 años, y la CIA libera unos conocimientos, cuando accedemos al conocimiento que fue marginado, pues nos reencontramos con voces que fueron silenciadas, que son normalmente las que no entran en el canon del varón blanco occidental de clase media. En cuanto algún discurso se sale de ese canon dominante, pues encontramos que ha sido sometido a una lógica de dominación y que, por lo tanto, es importante hacerlo visible, ¿no? El segundo bloque de ideas, de reflexiones que sitúan nuestras prácticas comunicativas giran en torno a la reflexión sobre los imaginarios. El imaginario es aquella visión del mundo que nos predispone a realizar una práctica y un pensamiento teórico. Hay una serie de imaginarios reduccionistas, inútiles para la transformación social, y por otro lado hay otros imaginarios de la comunicación que son más fértiles, más fecundos para pensar la comunicación desde aquellos procesos de emancipación social. ¿Cuáles son esos imaginarios reduccionistas? Pues aquellos que han llevado históricamente a pensar la comunicación básicamente en dos líneas, como transmisión de información y como persuasión de conductas. Cuando los alumnos y las alumnas que están en una de las asignaturas rollo que doy en la licenciatura, que es teoría de la comunicación, gastamos 4 meses en explicar esto, cómo fue históricamente pensada la comunicación. Y históricamente fue pensada para transmitir información unilateralmente de un emisor a receptor, en un modelo en el que no interesaba nada lo que ese receptor, ese ciudadano, esa audiencia tenía que decir. Y en segundo lugar, de una manera complementaria, la comunicación interesó como estrategia de persuasión. Cuando surge la sociedad de masas, hace falta orientar el comportamiento y en ese sentido pues, se piensa una comunicación desde la clave de la persuasión, es decir, cómo atraer el interés del ciudadano fragmentado hacia los intereses predeterminados por los centros de poder, bien sean políticos para orientar el voto, bien sean económicos para orientar la compra. Por otro lado, el imaginario que nos resulta más útil y fecundo a quienes trabajamos en procesos de cambio social es aquella mirada a la comunicación que la entiende estrechamente vinculada con la transformación social. Si hubiésemos hecho, como suelo hacer en las asignaturas, pasar un papel de tuit, ¿no?, y pediros que comentaseis en un tuit, en dos líneas, qué imagen tenéis de la comunicación, no sé qué habría salido, pero os digo que suele salir. La comunicación es lo que un emisor tiene que mandar a un receptor a través de un canal y, bueno, eso no nos es útil, ese esquema de comunicación no nos es útil cuando queremos cambiar la comunicación porque no nos ayuda a mirar al sujeto como actor, no nos ayuda a construir redes, no nos ayuda a ver la comunicación como construcción de vínculos y sentido. En segundo lugar, en esta forma de mirar a la comunicación nos dice gente que de verdad son buenos investigadores, Gonzalo Abril, Jesús Ibáñez, expertos en la sociología crítica, cómo ha habido el dominio simbólico aglutinado en torno al prefijo reg, rey, regir, regla, dirigir, rector, que es sinónimo o manifiesta el pensamiento lineal, la razón masculina, la razón dominante, y cómo por otro lado tenemos en un sentido bastante radical aquellos términos, aquella mirada a la comunicación que tiene términos que empiezan por el prefijo tej, techo, tela, tejido, texto, y el elemento en común es que todo esto nos habla de unas dinámicas, de unos productos que protegen, que establecen redes, que permiten establecer asociaciones por afinidad o por simpatía, y estos otros términos, estos segundos, responden más a una razón femenina, una razón feminista, ¿no? Entonces, sería bueno renunciar a esos términos de control y apostar por estos términos de afinidad, ¿no? Si esto lo llevamos al pensamiento de las redes, se ha puesto de moda un término que no me gusta y con el que no comparto su filosofía, que es el community manager, ¿no? Probablemente haya community manager que hace muy bien su trabajo, ¿no? Pero el término manager viene de esta lógica de la gestión estadounidense, el management, que es el cómo controlar a partir de la organización a los sujetos, ¿no? Hay toda una visión de la sociedad en la que el ciudadano tiene que ser controlado porque es peligroso que piense por sí mismo. Frente a ese término del community manager, me gusta más el de community gardener, ¿no? El que guarda a su comunidad, el que cuida a su comunidad, quien cultiva a su comunidad, quien aporta contenidos, estrategias, experiencias que pueden ser fecundas. ¿Cómo vamos de tiempo?
Ahora muy bien.
Y de interés también.
Quedarían 3 ideas antes de pasar a ver lo que hacemos. Os voy a dar otro tuit para colocarlo en ese papel, ¿no? Dice un grupo de feminismos, el grupo vasco de Sazkundea, que ha publicado en un monográfico muy interesante sobre los cómo, los bienes públicos mundiales, que sacó a finales del año 2014 Economistas sin Fronteras, lo podéis descargar en PDF de su web. Dice literalmente este grupo feminista: existe una relación de causalidad entre el sueño masculinista ilustrado de superación de los límites humanos e incluso de la corporalidad y el proyecto capitalista de dominio sobre la naturaleza. Repito porque tiene su enjundia, ¿no? Existe una relación de causalidad entre 2 elementos. Por un lado, el sueño masculinista ilustrado de superación de los límites humanos e incluso de la propia corporalidad. Y por otro lado, el proyecto capitalista de dominio sobre la naturaleza. Vivimos en una sociedad que nos invita a manejarnos en compartimentos estancos, en lógicas binarias, y si bien yo creo que los que estamos aquí compartimos una crítica en mayor o menor profundidad al sistema capitalista, no siempre, yo creo, ya hablo en primera persona, unimos esa crítica al proyecto de hombre y de mujer que ese tipo de sociedad impulsa o que es funcional a ese tipo de sociedad. Existe esta identidad prometeica que piensa que no hay límites, que piensa que todo es superable, que inocula o que comparte esa lógica de dominio y superación del límite. Frente a esto, me parece muy interesante toda la lógica que no solo en la economía, sino también en los modos de vida, en lo micropolítico, está hablando actualmente no solo del decrecimiento, sino también de la frugalidad, ¿no? De consumir aquello que es estrictamente necesario para nuestra reproducción, pero no todo aquello a lo que tenemos acceso como capacidad de consumo, como habitantes del primer mundo. Esas lógicas que hablan de la autocontención, ¿no? De la autolimitación, precisamente porque solo si se pone en marcha un estilo de vida que de verdad sea universalizable, de verdad se conseguirá cambiar el mundo. Si entramos en el tema del 15M, porque es el gran referente a partir del cual comienza el nuevo ciclo, aunque no comienza todo a partir de él, desde el punto de vista comunicativo, yo creo que lo nuevo que se ha visto ahí en el 15M y de una manera más clara en los últimos procesos electorales del 24 de mayo, no está tanto en cómo se han utilizado dispositivos tecnológicos, Twitter, Facebook, las redes móviles, no está tanto ahí, digo, sino más bien en las lógicas de conexión y en los códigos de movilización que se han puesto en juego. Y no tanto en la herramienta que se ha utilizado, sino en cómo se ha dicho, en qué medida la manera de contar las cosas ha hecho que se sienta apelado o apelada el ciudadano de a pie, el currito de a pie, el amo de casa, la gente sencilla, y en qué medida esa interpelación la ha invitado a sentirse sujeto activo y a promover dinámicas de autoconvocación en la plaza pública. No hace falta que otro representante, otro intermediario me llame para que le vote, sino que yo me siento autoconvocado, autoconvocada a iniciar a compartir con nosotros y con otros procesos de transformación. Bueno, finalmente en este marco teórico pensamos que, como dice Jesús Martín Barbero, un teórico de la comunicación español, aunque ha hecho su carrera en Colombia, otro tuit para el debate en torno a cómo introducir las tecnologías de la información en procesos educativos, formales o informales, ¿no? Dice este hombre que un sistema educativo, el convencional, que se piensa de izquierda a derecha, o sea, que tiene al libro como principal tecnología de transmisión, se piensa de izquierda a derecha, el mismo orden en el que se lee, y se piensa de arriba a abajo, en un sentido jerárquico, donde las decisiones se toman del ministerio al centro, el profesorado, el maestro, y al final el alumno o la alumna. Este sistema educativo que se piensa de izquierda a derecha y de arriba a abajo tiene graves problemas estructurales para incorporar la lógica de la red, que es el corazón de lo que podemos hacer con las nuevas tecnologías. Introducir lógicas de trabajo en red, vincularnos, articularnos y desde ahí construir otro tipo de conocimiento. Dicho esto, ¿cómo intentamos plasmar esto en el trabajo del aula, en ese laboratorio tan prosaico que es el aula universitaria o de otro nivel? Bueno, principalmente en torno a una de las tres asignaturas en las que yo participo como responsable, que se llama Comunicación para el Desarrollo y Cambio Social, ubicada en tercer curso con alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas. En principio, un alumnado que pareciera que está solo entrenado para vender, para persuadir, para aumentar las lógicas de consumo, pero como les explico a los estudiantes, estamos en la Facultad de Comunicación y enseñamos lenguajes. Lenguajes que se pueden poner al servicio de un proyecto orientado al consumo desde la lógica de la mercancía o, al contrario, un lenguaje comunicativo que se puede poner al servicio de una sociedad alternativa. Lo nuestro son los lenguajes, las narrativas, los modos de contar. Entonces, lo que hacemos, trabajamos otros contenidos, pero no solo los contenidos. Sobre los contenidos habéis visto aquí parte de la materia, el punto de vista desde el que nos movemos. pero luego procuramos involucrarnos en procesos sociales que están en marcha en nuestro contexto más cercano o más lejano. Está ahí en la pantalla una campaña más o menos reciente, de hace 2 años, que se puso en marcha a nivel andaluz, impulsada por el Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía, del que hay por aquí representantes, y que se articuló para impulsar los derechos de la comunicación al hilo de todo el proceso gubernamental que estaba llevando a diseñar la nueva ley de la audiovisual, ¿no? Entonces, como asignatura, participamos en ese proceso. El alumnado de esta asignatura elaboró una serie de vídeos que están en la red, ¿no? Uno de ellos, el que está ahí, rompe las pantallas, lo podéis rescatar por ahí, todo un canal en YouTube, y sirvió para los propios chavales, pero a la vez fue una práctica que tuvo su impacto en el mundo real y que yo creo que quienes participamos en ella la evaluamos de una manera positiva, ¿no? Por otro lado, trabajamos en campañas de contrapublicidad, aprovechando también que estas campañas de contrapublicidad las puedan publicar el alumnado en una revista que tenemos, se llama Commons, y va dirigida a proponer reflexiones sobre la comunicación a gente de ONG, movimientos sociales, y a la vez a publicar investigaciones de académicos que quieren decir cosas útiles para la sociedad, ¿no? Bueno, hay algunos trabajos recientes, este saldrá publicado en la próxima revista, una crítica a WWF por sus vínculos estructurales con Shell y con las petroleras y la contradicción de un discurso ecologista que es voz de un lobby petrolero, ¿no? La crítica a la campaña del Banco de Sabadell, aprovechamos tu mal momento para crear nuestro gran momento, jugando con la imagen corporativa de la campaña, pero contando lo que de verdad le pasa a la gente, ¿no? La cuestión de género es fundamental. Y además tiene una dimensión de autorreflexión. La mayoría del alumnado de publicidad son mujeres, entonces es muy interesante cómo esta práctica de contrapublicidad genera y hace emerger discursos críticos en aquel alumnado que aparentemente pensamos muchas veces que está bajo la lógica del consumo. Entonces esta crema no es real, ¿no? Es una campaña que hay que evitar, ¿no? Y no consigue un reparo total a pesar de la promesa que nos hace, ¿no? Haciendo pequeñas letras, modificando la campaña original, pues se modifica el mensaje inicial, ¿no? Y bueno, he seleccionado 5 de las 50 que había, ¿no? Y luego pues tenemos algunos discursos sexistas, ¿no? En torno a Mattel, Barbie y estos espacios donde se ven los estereotipos dominantes. Como jugando con ese lenguaje de la publicidad, que me parece muy interesante, el lenguaje de la complicidad, del humor, del guiño, de la crítica sin palabras, bueno, pues intentan dinamizar esta cuestión. 2 minutos más para terminar. En esta asignatura hacemos exámenes, pero muy especiales y muy acotados, ¿no? Porque por desgracia sigue siendo una herramienta que forma parte de sistema de evaluación, aunque la acotamos, porque prima más el trabajo participativo y continuo en el aula, y porque pensamos que a pesar de que hagamos exámenes, estos tienen que ser diferentes. Es una de las preguntas que introducimos en esta asignatura y que tiene gran parte del valor numérico del examen es qué ha aprendido en esta asignatura. Resulta curioso cuando a un alumno disciplinado en reproducir el discurso del profesor se le pide a sus 22 años que rompa esa lógica, como muchos se me acercan y dicen: Víctor, haría esa encantada, pero ¿y si digo lo que tú no esperas de mí? Digo, no, la pregunta es qué he aprendido, no qué pienso yo o qué deber decir sobre lo que hubiese sido deseable aprender, ¿no? Bueno, quitando ese miedo, casi la mitad se atreven a decir cosas, ¿no? Y eso me llevó a escribir un articulito que titulé Aprender de los exámenes, como yo como docente aprendo mucho cuando este tipo de exámenes experienciales hace que emerja la experiencia que ha provocado pequeñas transformaciones en la vida de personas que me soportan 4 meses, ¿no? Os voy a citar 3 fragmentos literales de lo que pusieron en exámenes 3 de los alumnos, ¿no? En cuanto a mi valoración personal, tengo que decir que esta asignatura me ha marcado un poco a nivel personal. No sé si le ha pasado al resto de mis compañeros, pero a mí me ha despertado un poco, mejor dicho, bastante, las ganas de cambiar el mundo. Cuando se habla de estas desigualdades que existen en el mundo, o la explotación de los países ricos a los subdesarrollados, o muchas más situaciones, te hacen reflexionar mucho. Bueno, primera cuestión, ¿no? Alguien se sintió interpelado por esto que dijimos en clase, ¿no? Otra persona, comencé las clases y en un principio pensé que esta asignatura iba a ser aburrida, tengo cierta fama allí. Pensé que no me iba a aportar nada, pero poco a poco ese pensamiento fue cambiando y me di cuenta de que era todo lo contrario. Me pregunté, ¿tú no querías cambiar el mundo? Aquí, con esta asignatura, tienes la opción. Y yo que estudio comunicación, que estudio publicidad, ¿por qué no utilizar las técnicas aprendidas e intentar hacer con ellas lo que siempre quise, cambiar el mundo? Y una tercera persona dice, la conferencia sobre la radio en la cárcel de Puerto 3 fue extraordinaria. La única vez que considero que a todos y a todas se nos removió algo por dentro y nos movió del asiento, del conformismo. Cada uno asumió una posición, pero yo me quedo con la admiración por proyectos de tal estructura. Me sorprendió cómo el conferenciante realmente cree en el cambio social y por ello empezó a cambiar él mismo. Interesante cuando se deja al alumnado que tome la palabra y hable desde la experiencia. Para terminar, como creo que realmente a pesar de este envoltorio es muy prosaico lo que hacemos en la asignatura, me apetecía terminar con un momento poético, a lo mejor también porque estoy en esa edad en la que a uno le gusta más la poesía, el whisky con hielo y el jazz, ¿no? No significa que estas tres cosas gusten solo a la edad en la que uno está, pero es cierto que cuando uno entra a la edad en la que está el que os habla, pues esas tres cosas tienen, por lo menos en mi caso, más peso. Me gustaría terminar con Jorge Riesman, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, y que precisamente habla de la poesía en cuanto a su capacidad de comunicación, ¿no? Dice, lo que la poesía hace incesantemente es aproximar lo lejano, conectar lo desconectado, establecer vínculos que antes no existían. Este trabajo de creación de vínculos, in situ a la función poética del lenguaje, resulta profundamente perturbador para el orden de las categorías establecidas. Se trata de una potencia dinámica que continuamente busca poner en movimiento lo quieto y sin cesar desbarata los equilibrios estabilizados. Es el gran viento de las comparaciones y todavía más de las metáforas. Un viento que refresca, reúne y separa, elimínalo y cubrirás el mundo con cemento, serás siervo de las cosas. Muy bien.